Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludos a todos los que siguen esta tertulia de Las Noticias como son. Muchísimas gracias, como siempre, por los mensajes que van dejando, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias.
Sobre todo en YouTube, que nos dejan bastante, sobre todo interactúan, que yo creo que eso es lo más interesante.
Así mismo.
Muchos dan opiniones de lo que estamos diciendo nosotros, pero también interactúan entre algunos de nuestros radiotelevidentes, como dice ese oyente que tenemos allá en Las Tunas, el entunado. Sí, señor. Bueno, pues gracias, gracias a los que nos ven. Y nos escuchan, nos ven a través de Facebook, de YouTube y gracias también a los fieles oyentes de Radio Martí. ¿Qué tenemos?
Bueno, Miguel Díaz-Canel aterrizó en Moscú para reunirse con Putin y está buscando alivio biofarmacéutico ante la crisis en Cuba.
Está buscando, si fue esto hablado en La Habana, sí, o en cualquier provincia, está buscando billete. La crisis farmacéutica es horrible, no hay medicinas en Cuba. El problema es que, mira, todos estos viajes, ¿desde cuándo está viajando? ¿Desde cuándo viaja? ¿Cuántas veces nos han dicho que Cuba Farm hizo contrato, carta de intención, que si tal compañía? Pero sigue, es que todo sigue igual. La dinámica de los dirigentes cubanos no tiene nada que ver con la dinámica que hay dentro de Cuba, que está prácticamente estancada. Hay que decirlo de esta manera cruel, pero es así.
Esta es una reunión que tendrá lugar, digo yo reunión, porque en realidad lo que van es al Día de la Victoria, ¿no? A celebrar el 65 aniversario del restablecimiento de relaciones Moscú y La Habana, entre otras cosas, pero para allá está el venezolano.
También.
El chino también.
Todo el mundo.
Todo el mundo. Todos los caminos conducen a Moscú.
Y cada vez que Díaz-Canel ve a uno, ve a ver de cómo
no
le
sé,
puede,
no sé.
¿Cómo le puede entrar un billetico?
Eso.
¿Cómo le puede entrar un billetico?
No, yo no sé, yo no estoy ahí.
No, pero yo sí me lo imagino. Yo me lo imagino.
Bueno, después, jefa de la diplomacia europea defiende acuerdo con Cuba pese a críticas.
Sí, señor. Bueno, lo sabemos, ya los hemos estado informando, pero yo creo que vale la pena comentar esta noticia. Calla Calas.
Uh-huh. Sí, señor. Vale. Y el gobierno cubano confirma estancamiento económico y caída de sectores clave.
No hace falta que lo confirme, eso lo sabe todo el mundo. Y el caída en sectores claves, todo el mundo sabe que es el turismo. Bueno, pues ya tenemos en línea telefónica a Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Nos vamos entonces al interior, nos vamos a Caibarí, en Villa Clara. Allí tenemos al periodista independiente y también escritor Pedro González Reynoso. Con ellos dos, Reinaldo y Pedro, a tertulia. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rey?
Muy bien, aquí gozando de los privilegios de estar en La Habana.
Mira, está bien.
Sí, es verdad. Pedro González Reynoso, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué
tal, Pedro?
Bueno, yo sufriendo las prevaricaciones de vivir en el interior sin corriente y sin agua desde hace una semana.
Me lo imaginé que ibas a salir con esa respuesta. Sí, señor, porque Reinaldo Escobar como que te trató de darle un poco
te espolió,
es verdad que sí.
Eso fue una provocación orquestada.
Y con alevosía.
Y se convierte en delito.
No, orquestada, porque ya Pedro y yo no habíamos puesto de acuerdo, y yo decía esto y yo me contestaba aquello. Eso está claro.
Está bien.
Muy bien.
Por eso es orquestada.
Bueno, mientras uno disfruta La Habana y el otro ya sabemos cómo la está pasando por el interior, Miguel Díaz-Canel está en la capital rusa, procedente de San Petersburgo, para reunirse con Vladimir Putin en el contexto de las celebraciones por el Día de la Victoria de la Gran Guerra Patria y el 65 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Moscú y La Habana. La visita de Díaz-Canel incluyó el martes intercambios con las empresas Biocat y Geopharm, dos gigantes biotecnológicas rusas que ya suministran productos a Cuba. El interés declarado por parte del régimen cubano es profundizar la cooperación en el ámbito farmacéutico, un sector severamente golpeado por la escasez y las limitaciones productivas internas. Según recogió el sitio de la presidencia durante su visita a Biocar, El gobernante cubano destacó la complementariedad entre esta entidad y BioCuba Pharma, mientras agradeció los suministros como ayuda humanitaria que ha recibido la isla. BioCar, que exporta medicamentos a más de 30 países, ya tiene 3 productos registrados en Cuba, mientras que Yerofarm cuenta con 5 tipos de insulinas registradas en el país y 3 más en proceso, está reportando así Diario de Cuba.
Sí, señor, no, y también en San Petersburgo pues firmó un memorándum de intención o de entendimiento con el Comité de Informatización y Comunicaciones de San Petersburgo. Y cuando usted coge todas estas cosas y usted las pone en un bombo, usted dice, no, no, se solucionó el problema. Voy a comenzar contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, no se solucionaron todos los problemas, pero ya se está solucionando el problema de los cohetes antiaéreos, este M de Osan 125, que de los Rusia va está utilizando para la fuerza a Cuba. Así que siempre por algo se empieza, ¿no? Ya que no habrá medicina, pero cohetes parece que va a haber. No sé, para tirárselos aquí, porque en definitiva, como es conocido, nuestras aguerridas tropas antiaéreas cueteriles cubanas, el único éxito que han tenido fue derribar un avión de Cubana Aviación, un IL-14, que fue en fuego, amigo.
Contigo, Pedro.
Bueno, mira, yo este tema que ya comienza la semana con él y que se ha ido extendiendo desde que se anunció la llegada de la comitiva, que hubo gente en los memeros que pues, le pusieron la comitiva, que un número exacerbado de personas, injustificadamente, casi 200 personas en esta delegación. Yo lo que quiero leer ahora aquí a los radioyentes, a quienes les saludo con muchísimo respeto, es el pequeño lead que el Granma publicó ayer a las 7 de la mañana. Dice, llegó Díaz-Canel a Moscú para cumplir con una agenda tan intensa o más como la sostenida en la ciudad de San Petersburgo. El primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este martes al filo de las 13. Hora local a la bella, histórica e invencible Moscú. Yo estaba leyendo las declaraciones de Zelensky sobre qué podría pasar este 9 en la fiesta de la victoria si insisten en bombardear las zonas de Donetsk y de Kursk, donde hubo hasta niños muertos. Si la respuesta de Ucrania a este ataque va a ser tirarle drones al desfile, ya saben que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero así lo ha dicho. No voy a quedarme de brazos cruzados y si tienen invitados extranjeros, protéjanlos porque yo no me responsabilizo con ellos.
Bueno, nada, actualizando un poco, la reunión de Díaz-Canel y Putin, resalta el periódico El Diario Granma, dice que resaltan el valor histórico de vínculos ruso-cubanos. En el encuentro, el mandatario ruso expresó al jefe de Estado antillano que constituye un simbolismo que la celebración del Día de la Victoria, conocida como en los 65 años, o sea, coincida con los 65 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la entonces Unión Soviética y Cuba, ocurrido el 8 de mayo de 1960. Así que por ahí el encuentro entre Díaz-Canel y Vladimir Putin, bueno, pues muchos símbolos, coincidencias entre el Día de la Victoria que celebran los rusos, el Día de las Relaciones Diplomáticas entre los dos países, y por ahí van los
temas. En el marco de todo esto se ha publicado, lo está haciendo la agencia española EFE, uh-huh, en un artículo, pero en realidad es un escrito que hace desde Moscú, el secretario Lavrov, que está agradeciendo a La Habana, dice, por el continuo apoyo ante la guerra híbrida desatada por Occidente contra Rusia. Hoy Cuba, dice Lavrov, hoy Cuba es un aliado fiable en cuanto a la política exterior y un socio prioritario de Rusia en América Latina. Además de las medicinas, está hablando de otras cosas, como decía Reinaldo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues nada, nos vamos a la próxima, Juan.
La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, defendió el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, pese a las críticas por la falta de avances en derechos humanos. Durante un debate el martes en el Parlamento Europeo, Kallas dijo que el acuerdo sigue siendo útil para promover los valores europeos y fomentar reformas, aunque admitió que este no ha tenido los resultados esperados. La diplomática afirmó que la Unión Europea no tiene la capacidad ni el deseo de imponer un cambio. Ante las dificultades económicas y los cambios en la dinámica geopolítica, el acuerdo sigue siendo la mejor oportunidad de la Unión Europea para promover nuestros valores, defender nuestros intereses y apoyar la reforma, comentó ella. El acuerdo de diálogo político brinda un marco estructurado para discutir temas en los que somos diferentes, afirmó, y luego reconoció que no es una bala de plata. Durante la presentación, esta señora, la jefa de la diplomacia, expresó además preocupación por la situación de los presos políticos José Daniel Ferrer y Félix Navarro e insistió en que la Unión Europea no apoya al régimen. Una de cal y otra de arena.
Es Reinaldo Escobar.
Bueno, a mí me llama mucho la atención realmente esa aseveración de que uno de los fundamentos del acuerdo político es promover las reformas. Yo quisiera recordar a esta señora que cada vez que la autoridad cubana, el gobierno cubano, la dictadura, como quiera llamársele, traza una medida que puede estar catalogada como parte de lo que se puede considerar la reforma, siempre que eso ocurre, se aclara con mucho énfasis de que esta medida y este cambio y esta reforma no se toma por presiones extranjeras, sino que se toma como parte del desarrollo del sistema socialista, porque el socialismo continuará, la continuidad, las ideas de Fidel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fundamento que se le atribuye a lo que pudiera parecer una reforma nunca se vincula con algo que pueda tener que ver porque desde afuera alguien lo esté promoviendo. Pero no solamente eso, sino que se desmiente enfáticamente eso, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que esto hay que tenerlo en consideración, de que cuál es el vínculo entre estos acuerdos políticos y la realización de reformas, cuando el propio reformador niega que haya un vínculo con alguna presión o con alguna sugerencia extranjera. Esto del diálogo político es algo que se discute muchísimo. Ahí yo te digo que hay para todo. Hay personas que consideran que defender este diálogo es algo así como una traición, que es una cosa que le da oxígeno a la dictadura. Y hay otras personas que creen que, de alguna manera, mientras la Unión Europea esté sentándose a dialogar con el gobierno cubano, pues el gobierno cubano tiene, no que tenga las manos atadas, no es que no pueda hacer una cosa o la otra, sino que se lo piensa mejor. Pero uno se pregunta, ¿acaso eso funcionó para que no encarcelaran de nuevo a José Ángel Ferrer y a Félix Navarro? Es decir, esa presión supuestamente tuvo algún efecto para que esas cosas no se hicieran. No, entonces quiere decir que la dictadura cubana no le importa en lo más mínimo cómo van a reaccionar en Europa las personas que promueven el diálogo y que promueven este acercamiento.
Claro, aquí también realmente ninguno de estos diálogos ha podido resolver el problema de la represión y la persecución del régimen cubano sobre las personas que se oponen dentro de Cuba. Y lo acaba de decir Reinaldo, en nada un diálogo político con la Unión Europea ha podido evitar que José Daniel y Félix Navarro vayan a la cárcel, o no pudo evitar que cuando las protestas del 11J fueran cientos de personas a la cárcel, y no ha podido evitar que los hayan perseguido, y no ha podido evitar que los hayan condenado. Yo lo que sí creo que todos estos diálogos de acuerdo político, lo que sí pueden proporcionar es relaciones económicas con los países de la Unión Europea y Cuba. Aunque no esté directamente relacionado, sí tiene una relación, yo diría, bastante complementaria, porque en la medida en que existan relaciones políticas, pues las relaciones económicas van a estar mejor. Cuando estaba la posición común, había más problemas, sobre todo para las ayudas de los países a Cuba, de los países europeos a Cuba, al gobierno cubano, y entonces por eso la situación era más difícil. Yo creo que el gobierno cubano, mientras que tenga el diálogo, lo va a defender. La jefa de la diplomacia europea también lo defiende. Eso le conviene realmente al gobierno cubano.
Quiero también poner, para que nuestra audiencia tenga la información, dice la nota que en febrero pasado el Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la Unión Europea a revisarlo, debido a que ha fracasado en el propósito de promover la apertura política. Y ahora el texto señala además, desde su firma en 2016, se ha presentado como una herramienta para fomentar el diálogo, el desarrollo, la cooperación, pero que la realidad demuestra que el régimen cubano ha instrumentalizado este acuerdo para obtener beneficios económicos y vender una imagen y narrativa de modernización, comillado aquí.
Exactamente. Pedro, contigo.
Yo miro con lástima, perdona vida, a los que pasan por esta Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Recordemos al español Borrell, Josep Borrell, sus posturas hacia Cuba. Nosotros analizamos mil veces aquí entre las noticias aquellos vaivenes suyos con respecto a si estira que encoge, que si la Comisión de Derechos Humanos le prohibía a los representantes cubanos acceder a sus instalaciones en Ginebra, en Bruselas, en fin, recordarán. Y luego, la asignación de esta Estonia, que yo estaba mirando en su síntesis biográfica, que tiene 47 años, así que habiendo nacido en Tallinn, habiendo vivido en el periodo soviético nefasto, ha pasado a ser presidenta de un partido que creo que se llamaba Partido Reformista, algo así, y ella sabe que en Cuba perfectamente no hay reforma. Estoy haciendo algo que en periodismo es inadecuado o indebido, que es atacar al mensajero o tratar de entender cuáles son las razones de su postura para entender el mensaje que nos envía de que sí, no apoyamos al gobierno, pero creemos que hay que mantener el diálogo político, económico para conseguir alguna cosa. Y como ustedes dicen, todos convenimos, pues ese diálogo solo pretende conseguir dinero y nada más. Y además limpiarla en alguien, porque siempre que haya un intercambio de estos niveles diplomáticos de alto camerino, pues habrá una revisitación de las políticas y una frescura para el mundo. Y va a estar la Comisión de Asuntos Exteriores en La Habana, o viceversa, hay una delegación cubana en esos predios. En este resbalillo en el cual el pueblo cubano no recibe ningún beneficio en lo absoluto, es en lo que se nos va la vida.
Así mismo. Así mismo, Pedro. Sí. Bueno, el régimen cubano reconoció oficialmente el estancamiento de la economía nacional durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros que encabezó Díaz-Canel y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero. En el encuentro entre comunistas se abordaron los resultados económicos al cierre de marzo, marcados por el incumplimiento de planes, caída de sectores estratégicos y una zafra azucarera que sigue en números rojos. ¿Hay zafra? De acuerdo con el oficialista diario Granma, durante la presentación del informe del Ministerio de Economía y Planificación, el titular, que se nombra Joaquín Alonso Vázquez, reconoció que si bien las exportaciones de bienes crecieron ligeramente respecto al mes anterior, no cumplieron con las metas previstas. Y en el caso de los servicios, la situación es aún más crítica. El turismo cayó un 22% en comparación con el mismo periodo de 2024, evidenciando el deterioro de uno de los pilares económicos del país. Por citar un ejemplo, turismo.
Sí, señor. Reinaldo Escobar.
No, realmente estos informes van teniendo una tónica cada vez más de derrota. Es decir, hay un momento en el que no se puede ocultar la verdad. Es decir, la cosecha de azúcar, la zafra azucarera, ha ido año tras año comportándose de peor manera. Ya según los registros estamos haciendo cosechas que se pueden parecer al siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Allá, cuando no había centrales de azúcar. Esto es sencillamente bochornoso, porque realmente no es que esto sea algo que estemos inventando ahora. Cuba es un país que tenía una tradición azucarera y no, bueno, ¿para qué lo explicamos? Lo cierto es que no solamente la zafra, sino que es muy difícil, al gobierno le resulta muy difícil exponer un solo renglón donde se demuestre que se ha avanzado. Y, peor todavía, no se puede demostrar un renglón en que se haya avanzado porque se esté cumpliendo con lo que hay que cumplir. Es decir, porque este renglón avanzó porque se hicieron tales medidas o porque se está llevando a cabo con las reglas del socialismo. No, nada de eso. Todo lo que puede más o menos crecer en Cuba, todo lo que puede crecer más o menos en Cuba y que de alguna manera ha crecido a contrapelo del sistema, a contrapelo de las medidas y a contrapelo de lo que se dicta desde la máxima instancia. Entonces, cada día es una situación más compleja, porque dice, bueno, ¿por qué no aprendemos de lo que crece, no? Pues, sí, de pronto uno dice, las pymes están produciendo más que los particulares ahora mismo. Ahí el Estado está contratando a privados para trabajar en reformas en los hospitales, para arreglar las escuelas. Dice, pero ¿cómo es posible, no? Entonces, eso no están. Quieren después meter eso en el plan, que forma la otra distorsión que se quiere empezar a hacer, que es doblegar a las empresas privadas a un plan hecho por el Ministerio de Economía y Planificación. Y bueno, pues ya veremos los informes en donde también fracasó esa intención.
Claro, porque es que Reinaldo acaba de poner un punto ahora que es, eso da para un programa especial, y es cómo el gobierno cubano de alguna manera trata de frenar el desarrollo de la MIPYME, trata claro. de frenar el desarrollo del trabajo privado. Incluso siempre ha dicho que la empresa estatal socialista está por encima de la empresa privada, o sea, siempre lo ha dicho. Y ahora lo que está tratando de hacer es de aprovecharse de los triunfadores de la empresa privada que han podido triunfar a palo limpio, como se dice en buen cubano, los está pues trayendo a contratos con el gobierno, pero controlados. Ellos, independientemente, les es muy difícil cada vez que la Gaceta
aunque
Oficial...
Te dicen, perdóname, aunque te dicen públicamente que no están ejerciendo control.
No
hay
no,
ningún control.
No.
Y usted llama, por ejemplo, a un MIPYMERO y le cuenta la realidad.
No, y cada vez que la Gaceta Oficial sí. sale con una resolución nueva es para más control sobre las MIPYMES. Pedro, contigo.
Chicos, hay un subcapítulo, ¿cómo decirle? En esta nota que se llama Economía de Guerra y Llamados a Control Interno. Yo estaba conversando con un vecino, un hombre de a pie, con una inteligencia mediana, y me estaba preguntando, oye, ¿cuánto nos está costando el viajecito de esta gente allí? Es que aquí se hace un llamado urgente, se dice, a economizar las divisas, o sea, a incrementar los ingresos, a optimizar su uso. ¿Cuándo los cubanos llegarán a saber qué le cuesta al país la cuenta especial del Comité Central del Partido para estas gestiones, en las cuales parece que no significan nada para una economía? 200 personas en un Iluchin 62M con 10 días de estancia en un hotel que no se lo va a pagar Putin a pesar de la invitación. Nos cuenta alguien que están pagando cerca de 1,000 euros diarios por cada una de las habitaciones donde están hospedados entre San Petersburgo. ¿Recuerdan que cuando fui a lo de Eusebio Leal en La Habana descubrí la promoción turística que hay montada todavía en los antiguos almacenes de San José para visitar San Petersburgo, los cubanos? Entonces, tú te preguntas si de verdad es serio, ¿te resultan ser estas reuniones de análisis y de reconocimiento de la involución, del retroceso, cuando los dineros del país no están a disposición, sus cuentas, de la vista pública?
Pedro, tú tocaste un tema, no sé si Reinaldo quiere tocarlo también. ¿Cuánto le cuesta a la economía cubana? ¿Cuánto le cuesta al Estado cubano todos estos movimientos de estos dirigentes? Díaz-Canel, por la mañana está en una reunión
en La Habana.
En cualquier lugar
y
en La Habana.
Tú lo
y
ves
por
en
la
las
tarde
tunas.
Está en Las Tunas.
Y después Guantánamo y Pinar del Río.
Es un constante movimiento. Y no es solamente él. Va con 5, con 6.
Y Marrero va mucho por Oriente, sobre todo el Guimpo, que su familia es de ahí.
Es de ahí. Claro. Pero yo me hago una pregunta. Nunca he podido, mira que me la he hecho, mira que he buscado, nunca he podido tener este detalle. Y creo que no lo voy a tener. ¿Cuánto le cuesta?
Economía de guerra.
Sí, pero ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? Perdóname, ahora te doy la palabra. ¿Cuánto le cuesta también al gobierno cubano el presupuesto del Ministerio del Interior?
Eso es secreto de Estado.
¿Cuánto le cuesta al pueblo cubano tener prácticamente un agente de la seguridad del Estado en cada barrio donde hay un opositor? ¿Cuánto cuesta mantener el aparato de la seguridad del Estado dentro de Cuba? Yo nada más me pregunto, ¿cuánto cuesta, Pedro? Si
bueno, ese personaje, sin citar el nombre que usted ha dicho, que cuánto cuesta mantenerlo en operativo en la puerta de un opositor, yo conocí dos allá en Oriente que a cada rato lo ponían ahí cerca de la casa. ¿Usted sabe cómo resolvía? Con un viaje a Guardalavaca, que es la playa, un fin de semana, y el otro con un viaje, ¿a dónde usted cree?
¿A Varadero?
A Rusia.
A Rusia. Pedro, te interrumpí, adelante.
No, solo decía esto porque en las economías de guerra no hay visibilización de los gastos, o sea, en el presupuesto secreto del Estado, no expone estos retrocesos de que hablábamos y que dice la nota, que están explícitas sobre la involución de la zafra, de la producción toda, de la economía en un franco deterioro y de cooperación, pero no se conocen nunca las cifras que podrían incidir como gastos indirectos en esto que el presupuesto del Estado prioriza por encima e inconsultamente con una Asamblea Nacional sorda y muda.
Claro. Bueno, no sé si Reinaldo Escobar quiere aportar algo.
Sí. Quería hacer una pequeña anotación. Es verdad que estos costos, sobre todo en el que se menciona de la seguridad del Estado, le cuestan mucho a la nación. Pero me atrevo a advertir que a ellos les costaría más caro no tener esos gastos en la seguridad.
Excelente.
Antes sí, de terminar,
porque quiero... hay un costo político en todo esto.
Claro, claro que sí. Por supuesto. Y de poder. En el marco de esta reunión que tuvo lugar en La Habana, se habló por parte de la ministra, lo encontré, lo estaba buscando y aquí uh-huh. está, de Seguridad Social en Cuba, María Elena Feitó, dijo que hay varias provincias del país que no están ejecutando el presupuesto destinado a la atención de personas vulnerables. Repito, en el marco este de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró el lunes. Pero Manuel Marrero reaccionó, dice así, sorprendido a las declaraciones de Feitó. Propuso una revisión de las causas de la ejecución y voy con sus declaraciones. Uh-huh. Creo que esto es un tema que debemos analizar de una manera diferente. ¿Por qué no se ejecuta eso? ¿Por qué esos recursos financieros diseñados para atender a esas personas no se utilizan? ¿Es falta de sensibilidad? ¿Falta de humanismo? Se preguntó Marrero.
Marrero está diciendo, oiga, eso desde el primer día que lo nombraron.
Falta de humanismo.
No es eso. Es que repiten, es lo que hablábamos no. al principio del programa. Repiten y repiten lo mismo. En cada reunión se repite lo mismo. Y
los tenemos... que siguen el programa sabrán responder falta. ¿A falta de qué?
Bueno, pues nada, vamos a poner punto final.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a Pedro González Reynoso y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.